Ok, vamos a estudiar un pedacito, versículos de Parshas Maasei, la segunda parsha de las parshas de esta semana. En Parshas Maasei, en el capítulo 34, Lamed Dalet. Vamos a estudiar solamente unas partecitas muy cortitas y les voy a comentar lo que recuerdo yo de Nasija del Rebe, Topshin Lamed Tes, 1900, Parshas Maasei, 1979, en donde el Rebe explica dos asuntos. No estudié toda la Sige, e incluso si hubiese estudiado toda la Sige, tampoco me acuerdo todo, pero vamos a estudiar dos partecitas, dos ideas. Una idea es Pirush Rashi. Ahora les voy a decir cuál y cómo. Paciencia. Primero vamos a estudiar Pshat, el sentido literal, bien simple, de qué quiere decir Rashi, qué está haciendo Rashi, etc. Y después vamos a estudiar una enseñanza que me parece súper poderosa, súper interesante, al respecto de algo que alude, Rashi alude a esto nada más, y el Rebe explica, de acuerdo a Hasides, cómo nosotros podemos extraer algo útil en nuestro servicio a Hashem para todos los días. Entonces, vamos a empezar, no sé qué página, porque cada uno tiene un libro diferente. Perek Lamed Dalet, capítulo 34, en Parshas Maasei, o sea, 34 del Sefer Bamidbar, hacia el final del cuarto libro de la Toira, que Dios mediante, el Shabbos que viene, empezamos el quinto libro de la Toira, ok. Pero ahora estamos en Parshas Maasei. Entre los temas de Parshas Maasei está el tema de Eretz Israel. ¿Cuáles son los límites de Eretz Israel? Y la Toira detalla, y de hecho si se fijan, sin necesidad de leer nada, en el Humash ya se ve, Rashi da vueltas y vueltas y vueltas para explicar, digamos, ampliamente, qué está diciendo la Toira, cuáles son los límites de la tierra de Israel. Fíjense nada más, solamente ver la cantidad de Rashi que hay. ¿Okay? Eso te muestra que no es tan sencillo, tal ciudad, tal otra ciudad, norte, este, sur, oeste, etc. Todo lo que son los límites de Eretz Israel. Muy bien, vamos a ir a Pasuk Beis, el segundo versículo de Perek Lamed Dalet, de capítulo 34. Pshat, estamos estudiando ahora, bien simple. Tzavet Bnei Israel, Dios le dice a Moishe, che, mandale a los judíos, Veomarta Lehem, diciéndole así, que atimbaim el oretz Knoan, porque ustedes están entrando, llegando, una cosa así, a la tierra de Knoan, Zoisa oretz, asher tipo lahem benahalo, esta es la tierra que caerá para ustedes como herencia. O sea, esta es la tierra que yo les estoy dando. Eretz Knan Gvuloisea. Esta es la tierra de Knan según todos sus Gvuloisea. Límites. Esa es la traducción simple. Gvuloisea. Y después empieza. Pra, 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 pra. Este límite, el otro límite. Para acá, para allá, para acá, para allá. Etc. Bien. Rashi. Pasuk Beis. Vamos a leer el primer Rashi. Acá en Egipto es el primer Rashi de la página. Zoisa Aretz Asher Tipo Lahem Benahalo, etc. Rashi explica sobre el siguiente pedacito del versículo que acabamos de leer. Esta es la tierra que caerá para ustedes como herencia. En general, en la gran mayoría de los Rashis, Rashi no dice cuál es la pregunta. Rashi simplemente responde. Y uno tiene que romperse la cabeza tratando de entender qué es lo que le molestaba a Rashi. ¿Cuál es la pregunta que Rashi está respondiendo? Sobre este versículo hay una pregunta. ¿A alguien se le ocurre la pregunta? ¿Cuál es el problema de este versículo? Y Rashi tiene todo un comentario, que ahora lo vamos a leer, paciencia. ¿Pero cuál es el problema del versículo? Aparentemente no hay ningún problema. La pregunta, como yo lo entiendo, que Rashi está respondiendo es, momentito. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, buenísimo. Dios nos hizo pasar por el desierto, buenísimo, ya lo estudiamos todo esto. Y Dios dijo, vayan, ahí está, esa tierra. Entra ahí y básicamente había que conquistarla. De hecho, Yoshua, Bin Nun, con el pueblo de Israel, estuvieron 7 años haciendo guerra, conquistando la tierra, 7 años repartiéndose la tierra. Pero había que ir a pelear. No es que estaba vacía, es mío. ¿Qué mío? Había gente ahí. Había que pelear, había que conquistar y después te lo quedás. Ok. Entonces la pregunta es, muy simple, todo el lugar que vos conquistes, ¿no? Es tuyo, qué sé yo, me peleo, pum, 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 me lo quedé yo, gané. ¿Qué importa cuáles son los límites de la tierra? ¿Qué límite ni límite? Lo que vos pelees y ganes es tuyo. Lo que vos pelees y no ganes, aquí no es tuyo. No te lo podés quedar, porque es de alguien. Y ya está. ¿Qué diferencia hay que me digas, no, acá esta línea de acá para allá es tuyo, de acá para acá no es tuyo? Pará, todavía ni peleé, todavía ni entré. ¿Y qué sabés? Quizás yo le doy un poquito más y es mío también. ¿Por qué me estás diciendo? De hecho, David Amelech, Shloim Amelech, si uno ve los mapas, digamos, de las conquistas de David Amelech, cómo era la tierra de Israel en esa época, era más grande de lo que la Torá define acá. ¿Por qué? Porque David Amelech, y de vuelta Shloim Amelech, más que nada David, se ocuparon de conquistar diferentes lugares que no están en el mapita que la Torá define acá. Y sin embargo es mío, qué sé yo, porque lo conquistamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me estás diciendo límite? ¿Qué límite de qué? Si querés decirme esa tierra ahí, anda por ahí, todo lo que vos, como es, hay un pozo que incluso, hay un versículo, todo lugar donde pisen la planta de los pies, lejos y es tuyo, anda. Y entonces, ¿para qué quiero los límites? Responde Rashi, vamos a leer. Rashi en Pasuk Beis. Lefi, por cuanto, Shehar bemitzvez neyagis ba'aretz, hay muchos mitzvahs, muchos preceptos que tienen que ver con la tierra de Israel. Ve'en neyagis bechutz la'aretz, y no se cumplen esos preceptos fuera de la tierra de Israel. Shmita, yoivel, maiser, yo quise un montón de mitzvahs que tienen que ver solamente con la tierra de Israel. Hutzrach lichtoif, Metzarnei Gevule Rujoy Sea Sabib. La Toira tenía que escribirte. Fíjense, dos palabras usa Karashi. Van a ser importantes. Metzarnei Gevule. Metzar significa la frontera, el límite, una línea, acá. Esto es tuyo, de acá para allá sí, de acá para acá no, etc. Gvul parece que significa lo mismo. Metzarnei Gevule. Bueno, los límites. Rujo y sea, para todas las cuatro direcciones. Sabif, alrededor. Yo necesito saber, o sea, la Torá tenía que escribirme cuáles son los límites de la tierra de Israel. ¿Para qué? Para que yo sepa a dónde cumplir las mitzvahs que corresponden a la tierra de Israel. Loi malach, esto te enseña. Minagvuli malalu velifnim hamitzvahs neyagois. De estos límites que dice la Torá acá, ¿para adentro? ¡Ah! Tenés que cumplir todas estas mitzvahs. ¿Cuáles son los límites de la tierra de Israel? Para saber en qué lugar de la tierra tengo que cumplir ciertas mitzvahs que tienen que ver con la tierra de Israel. Hay otras mitzvahs que no tienen que ver con la tierra de Israel. Tfilin, yo qué sé. Tfilin nos ponemos en Argentina también. Bueno, en cualquier lado donde vivas, ponete tfilin. Llaves tenés que cumplir en cualquier lado. ¿Qué me importa dónde estás? Tenés que cumplir llaves. Pero hay ciertas mitzvahs que no. No. Hay ciertas mitzvahs que tienen que ver específicamente con la tierra de Israel. Y las tenés que cumplir, ¿dónde? En la tierra de Israel. Y si está fuera de la tierra de Israel, no. Entonces, como cada mitzvah, sin excepción, tiene que estar perfectamente definida, porque si no yo no sé si la cumplí o no. El ejemplo súper simple es matzah en Pesach. La Torá dice, erev toichlu matzah, dicen pashas boy, a la noche tenés que comer matzah. ¡Oh, buenísimo! ¿Cuánta matzah hay que comer para decir que cumplí con la mitzvah de comer matzah? No te dicen, erev toichlu matzah. No, a la noche coman matzah. ¿Cuánto? ¿Un kilo? ¿Dos kilos? ¿Cinco kilos? ¿Una amiguita? ¿Cuánta matzah hay que comer? ¡Oh, vienen los jajomi y me dicen! Vienen estos sabios y dicen, junto con las mitzvahs, Hashem dio en el monte Sinai, shiurim, una medida. Oh, un kezais. Oh, shkoya. Una cantidad X, 28 gramos, un cuarto de matzah, dos cuartos, que sea, no importa. Eso es para cumplir la mitzvah. ¿Te gusta comer matzah? Cómete 5 kilos de matzah, si los puedes pagar. Cómetelos. ¿No te gusta la matzah? No te pregunté. Esta cantidad tenés que comer, si no, no cumpliste la mitzvah. Ok. Lo mismo pasa con los preceptos que tienen que ver con la tierra de Israel. ¿Cuál es la tierra de Israel para cumplir los preceptos? Ah, por eso Taylor lo define. Y describe cuál es la tierra de Israel. Listo, buenísimo, Shkoyach, gracias. Y entendimos por qué la Torah define la tierra de Israel. Punto. Esto es asunto número uno. Asunto número dos, la palabra que la Torah utiliza en ese relato, ahora avanzamos, no vamos a leer todos los versículos, no. Pero avanzamos en los versículos definiendo la tierra de Israel, la Torah utiliza varias veces, no conté cuántas, pero 5, 6, 7, 8, unas cuantas veces, la palabra Gebul. En hebreo, Gebul. ¿Qué significa Gebul? Oh, la Torah no dice, dice Gebul. Fíjense, por ejemplo, el paso que sigue, paso Gimel, el paso que sigue. Ve'ayah lahem pe'az negev mitbar tzin al yedei edoim, y será para ustedes el lado sur, negev, desde el desierto de Tzin, sea lo que es, no importa, al lado de Edom, ve'ayalahem gvul negev, y será para ustedes el gvul, todavía no sé qué es, paciencia, del sur, mikzei amamelach, kedma, desde el mar, el mar, ¿cómo es? El mar muerto, para acá, para allá, para el este, el oeste. Y después sigue, el siguiente versículo, no voy a traducir todo, ve'ayalahem agvul, de vuelta, y va a pasar para ustedes el gvul, de acá hasta allá, a Kravaim, va a pasar por Tziná, y para acá, y para allá. Y después el paso que sigue, 5. Menazaba Gvul, y va a seguir el Gvul de Atzmon, es el nombre del lugar, para acá, para allá. Paso 6. Ugvuliam, y el otro Gvul, y Gvul, y Gvul, y una y otra vez. Palabra repetida en todo este relato de los límites de la tierra de Israel. ¿Qué es la palabra Gvul? Que en realidad, interesante, ¿eh? Es una palabra que ya apareció en la Toira, no es una palabra nueva. Cuando Rashi explica la Toira, Rashi comenta sobre los asuntos que cualquier niño de 5 años, al leer la Toira, diría: ¡Uy! ¡No entiendo! ¡Ping! Rashi al toque te explica. Es conocido eso, el Rebbe lo repetía montones de veces: Ben Homesh le Mikra. Puede ser, sí. Sí, es verdad. Ben Homesh le Mikra. Este es el trabajo de Rashi. Al chico de 5 años que empieza a estudiar Humash, le explica lo que dice la Toira. Buenísimo. La palabra Gvul ya apareció en la Toira. Cuando Rashi ya explicó algo, rara vez repite, muy raro que repita algo, una explicación suya. Y si repite, tenemos que tratar de entender por qué la repitió. Pero acá, en este caso, Gvul ya apareció en la Toira. ¿Dónde aparece la palabra Gvul? Si yo no recuerdo mal, la primera vez que aparece en la Toira la palabra Gvul es en Parshas Yisroi. Vigbaltem esa arsa bibleme. Dios le dice a Moishe, en el momento de la entrega de la Toira, hace un Gvul alrededor del monte Sinai, para que nadie venga a tocar, que nadie entre acá, el que toca acá se muere, qué sé yo, qué sé cuánto. Ok, eso es Pashas Isra, la entrega de la Torah. Muy lindo. Pero Beigbaltem, Gvul, Gibaltem, es la misma palabra. Y Rashi ahí no dice nada. ¿Por qué? Bueno, porque Rashi no es un moré de hebreo. Flaco, si no sabes hebreo, anda a preguntar a tu morá cómo se entiende cada palabra. Porque si no, Rashi tendría que tener un diccionario donde te explica cada palabrita. Bueno, eso no es el trabajo de Rashi, lo siento mucho. Anda a buscar una morá, un moré, lo que sea. Allá Rashi, en Parshas Yisroi, no dice nada de esto. Pero acá, en Parshas Maasei, Rashi repite una y otra vez qué quiere decir la palabra Gvul. Vamos a ver. Rashi dice, es chiquito esto, no veo un pomo. Rashi dice varias veces que la palabra Gvul en esta parsha significa Meitzar. Meitzar, gracias. Meitzar significa, en paso Gvul, por ejemplo, Lachem Hayam Agadol le Meitzar, u Gvul. Límites. Meitzar es un límite. Gvul Tzafon, Meitzar Tzafon. Rashi lo repite varias veces, como 4 o 5 veces. Gvul significa límite. Cuando en Parshas Yisroel Dios le dice a Moishe, hace un gvul alrededor del monte Sinai, lo que significa el pshat, sentido literal, es hace un cerco alrededor del monte Sinai para que nadie toque en el momento de la entrega de la toira. Eso es gvul, veigbaltem, limitarán, una cosa así. Y decimos acá, Kadosh Baruj Hu, Dios, que es bligvul, ¡ja!, no tiene límites. Bligvul, sin límites. Esto es lo que significa gvul. Y Rashi repite en nuestra parsha varias veces en su comentario, que es un comentario largo, como dijimos antes, sobre los límites de la tierra de Israel, que cada vez que aparece la palabra gvul, ¿qué quiere decir? Límite. Ahora bien, ¿para qué me tenés que explicar esto? Si, digamos, cualquier persona que sabe un poquito de hebreo, la palabra gvul, ¿qué quiere decir? Límite. Se Rashi una y otra vez dice lo mismo, límite, límite, límite. ¿Para qué? El Rebe explica en esta sija que estamos estudiando de Parshas Masei, Tovshin Lametes, 1979. El Rebe explica que en Parshas Pinjas, antes, y no lo vamos a leer ahora, la Toira reparte, divide la tierra de Israel entre las tribus. Ahbe Goira Liejal Kesaharetz, con una lotería se dividirá la tierra de Israel. De acuerdo a las tribus, a cada tribu le tocó, ¿qué le tocó? Una porción, un terreno de la tierra de Israel. A este le tocó montaña, al otro le tocó valle, al otro le tocó el mar, al otro le tocó este, al otro, etc. Se dividió la tierra de Israel entre las diferentes tribus. Ok. ¿Cómo se llama, y lo trae Rashi incluso en Parshas Pinjas, cómo se llama cada una de las secciones, cada uno de los terrenos que le tocó a cada una de las tribus? Gvul. Acá entramos en un problema. Y esto es lo que Rashi está explicando. En Parshas Pinjas, la palabra Gvul significa terreno. ¿Qué es un terreno? Un área, un montón, grande. Eso es Parshas Pinjas. Pero en Parshas Masei, no te confundas. Gvul no significa terreno. Gvul significa límite, como una línea que uno traza en un mapa y dice hasta acá es tuyo, de acá para allá es mío, como la cancha, la línea de la cancha. Hasta acá sigue la cancha, de acá terminó la cancha, salió para afuera la pelota, tiene que volver a... ¿Cómo se llama? En Pinjas, Gvul significa terreno. En Masei significa límite, como la línea de la cancha.
¿Qué cosa en Pinjas?
Gvul quiere decir terreno. Y el Rebe trae una prueba de Rashi mismo. Rashi dice que cuando Akadosh Baruj Hu mandó a dividir la tierra de Israel entre los Yehudim, ¿cómo hizo la lotería? Había dos pelotas, dos bolilleros de lotería, dos calpes, y así se llama. Dos bolilleros. En un bolillero estaban los nombres de las tribus, Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, etc. Y en el otro bolillero, que había? Gvulim, terrenos. El terreno de la montaña, el terreno de acá, el terreno de allá. Y Rashi lo llama Gvulim. Entonces, por eso acá, eso eran Parshas Pinjas. Por eso acá en Parshas Masei, Rashi dice, acá, ojito, porque la misma palabra significa otra cosa. Gvul quiere decir límite. Punto. Hasta aquí, ¿qué estudiamos? Estudiamos un par de psukim, de versículos en Parshas Masei. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu nos define los límites de la tierra de Israel? ¿Ok? Para saber dónde se cumplen las mitzvahs. Y punto número dos, estudiamos un concepto, que la palabra gvul va cambiando de significado de acuerdo a dónde, en qué parsha está, de acuerdo al contexto. En Parshas Pinjas puede querer decir terreno, y en Parshas Masei quiere decir límite. Shoin. Punto. Sí, hoy en día, claro que sí. Límite. Límite. Sí, totalmente. Si vos querés hablar de un terreno en Israel y decís gvul, es medio raro. Suena raro lo que estás diciendo. No se entiende. No sabés hablar. Shetach, se dice. Shetach es un área. Oh, el área de acá, el área de allá. Me compré un terreno para hacer una casita. Un shetach. Un área. Está bien eso. Pero gvul, no, gvul es un límite. Hablas mal. Pero la Toira tiene el lenguaje santo y Gvul quiere decir estas dos cosas. Terreno por un lado, según el contexto, y límite, por otro lado. Punto. Hasta aquí la explicación del Rebe sobre Pshat, el sentido literal de Rashi. El Rebe tiene una explicación hasidiche de estos Rashis, muy interesante, muy interesante. Es poshut, es simple, pero es muy poderosa, muy interesante. El Rebe explica lo siguiente. Ok, entendimos que Rashi nos explica que la razón por la cual hay que determinar, delimitar la tierra de Israel es para saber qué mitzvot se cumplen dentro, no qué mitzvot, sino mejor dicho, para saber en qué área se cumplen ciertas mitzvot y en qué área no se cumplen esas mitzvot. Ok, entonces tengo que saber cuál es el terreno de la tierra de Israel para saber dónde cumplir esas mitzvot y dónde no. Buenísimo. Y el Rebe presenta una idea muy interesante. Las mitzvot, en general, ¿qué es una mitzvah? La palabra mitzvah, la traducción simple, poshut, de mitzvah, es orden. Una orden. ¡Andás esto! ¡No hagas lo otro! Es una mitzvah. Es una mitzvah. Perfecto. Pero hay una traducción muchísimo más profunda, hasidiche, de la palabra mitzvah. Viene de la palabra tzavta, que en realidad está basado en Kabbalah, en el Zohar, en Pashas Tetzav. Tzavta. Tzavta significa unión. Como el Tzevet de Madrijim, el grupo conjunto unido de personas que son los guías de tal o cual cosa. Se lo llama así en hebreo moderno, Tzevet. Viene la palabra Tzavta. Tzavta es unión. Una mitzvah es unión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pashut, simple. Dios es infinito. Punto. Es parte de la definición de Dios. Que de hecho, interesante, no está limitado a ser infinito. Es infinito y finito a la vez, pero bueno, esta es otra historia, más profundo. Dios es infinito, no tiene límites. Yo, Tuvia, ser humano, soy finito. Más allá de si soy gordo o flaco, pero tengo límites. Soy finito. No soy infinito, no puedo volar, no puedo estar en dos lugares a la vez, etcétera, etcétera. Tengo mis límites. ¿Cómo puede una criatura limitada conectarse con el infinito? Es imposible. Lógicamente hablando, es imposible. Lo mismo ocurre cuando uno empieza a jugar con matemática y mete el infinito, el simbolito así infinito, en una ecuación, dependiendo de cómo, dónde, no importa todos los detalles tampoco, no es una clase de análisis matemático, pero se te arruina la ecuación. ¿Cuánto es infinito más 5? Infinito. ¿Cuánto es infinito menos 3? Infinito. ¿Cuánto es infinito dividido? Infinito. ¿Cuánto? No podés trabajar. No podés trabajar. Arruinaste la ecuación cuando le metiste el infinito en el medio. ¿Por qué? Porque es algo que trasciende totalmente la lógica, lo racional. No está en nuestro mundo para entenderlo. Entonces, de vuelta, cuando uno, finito, una persona limitada, ser humano normal, quiere conectarse con Dios, es imposible, no hay forma. Excepto si Dios, Él, desde su, entre comillas, lugar, infinitud, Él traza una línea de conexión hacia nosotros. Y Él dice, hace esto y te conectas conmigo. Eso es una mitzvah. Y a pesar de que Dios es infinito, por eso se llama tzavta, unión, te unís con Dios. El finito, el ser humano, el limitado, se está uniendo con Dios. Y a pesar de que, de vuelta, Dios es infinito, y hay infinitas formas de conectarse con Él, wrong, te equivocaste. Él define cómo nosotros nos conectamos con Él. ¿Por qué? Porque nosotros no somos finitos. Es como que yo diga, ¿sabes qué? Yo tengo el teléfono de Trump. Mirá, disco. 1 más 1, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4. Y llamo. ¿Me atiende Trump? Para que le pegues realmente al teléfono. Tenés que, no sé. Las probabilidades de que realmente le pegue al teléfono privado de él, o al de la Casa Blanca, qué sé yo. No sé, uno en un número enorme. Todos los dígitos de los teléfonos que hay. Es casi imposible. Casi imposible que yo lo llame. Y aparte, ¿quién soy yo? No soy nadie, no existo. Excepto si él me llama a mí. y me dice, che, cuando quieras hablar conmigo, este es mi teléfono. ¡Ah! Buenísimo, gracias. Y yo lo disco y lo llamo. No porque él sea importante, no importa, es un ejemplo nada más de algo que nos trasciende. Lo mismo pasa con Dios. Están aquellos que dicen, yo soy judío en el corazón, yo vivo mi judaísmo como a mí se me canta. Perdón, no se llama judaísmo eso. Se llama otra cosa, definilo como quieras. Pirulismo, tubiaísmo, tontismo, no importa, pero no judaísmo. Porque judaísmo lo define Dios, no nosotros. Nosotros no podemos establecer un canal de conexión con Él, a menos que Él establezca cuál es el canal de conexión que Él quiere para nosotros. Y ese canal de conexión tiene que ser limitado. Son 613 mitzvahs, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque yo soy limitado. Porque yo tengo límites. Entonces yo necesito algo que en mi mundo sea real. Tengo una definición concreta. Esta mitzvah se hace así, 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 así. Y si la hiciste de otra manera, fuiste. No está bien. No te conectaste con Dios. No hiciste lo que había que hacer. Y esta otra mitzvah, no hagas esto, esto y esto y esto. Y si vos lo hiciste, fuiste. Estás afuera del sistema. No te conectaste con Dios. Por eso dice la Mishnah en Pirkei Avos también, Shar mitzvah, mitzvah. Parece una frase tonta. La recompensa de una mitzvah, ¿cuál es? Una mitzvah. Y la gente traduce, en general, los comentaristas, Grois HaHomim, grandes sabios, comentan, ¿sabes qué? Cuando vos haces una mitzvah, Hashem te da la oportunidad de hacer otra mitzvah. Entonces, Shar mitzvah, ¿cuál es la recompensa de una mitzvah? Mitzvah, otra mitzvah, que es el mismo concepto, exactamente igual, que mitzvah, goyer es mitzvah. Otra frase de Pirkei Avos. Una mitzvah genera otra mitzvah. ¿Qué? ¿Vos cumpliste una mitzvah? ¿Tenés la oportunidad de hacer otra mitzvah? ¡Qué bueno! Viene Hasides y dice, no. Hay algo mucho más profundo. Shar mitzvah, ¿cuál es la recompensa por cumplir una mitzvah? Mitzvah, la conexión con Dios. Zavta. La recompensa de la mitzvah no es que vas a tener un pedacito de Gan Eden así de grande porque hiciste muchas mitzvahs. Eso no es la recompensa de la mitzvah. Eso es algo que no tiene valor, prácticamente. ¿Cuál es la verdadera recompensa de la mitzvah? Me conecté con Dios. Me conecté con el infinito. Trascendí mi pobre ser humano, mi pobre existencia de ser humano, y me conecté con el infinito. ¡Eso es Har Mitzvah! Ah, ahora sí. Me salí de mis propios límites para conectarme con el infinito. Esto es el concepto de una mitzvah. Ahora bien, dicho esto, volvamos a la Parsha, Parshas Masei, a Rashi. Rashi está explicando, de vuelta, ¿por qué la Toira tiene que decirme los límites de la tierra de Israel? ¿A mí qué me importa? Donde yo entre, conquisto y es mío. Es verdad, vos podés conquistar más de lo que era la tierra de Israel histórica, digamos, bíblica. Dovid HaMelech efectivamente conquistó más de lo que era la tierra de Israel bíblica, etc. Pero necesitamos saber cuáles son las mitzvahs. ¿A dónde se cumplen las mitzvahs? Entonces la Torah define la tierra de Israel. Esto es lo que dice Rashi, lo acabamos de leer. El Rebbe explica algo muy interesante. Cuando vos sabés cuáles son los límites, ahí podés llegar a la verdadera amplitud. Cuando vos sabés cuáles son, ahora lo explico de otra manera. Cuando vos sabés los límites, comillas, de la tierra de Israel, ahí podés cumplir las mitzvahs de la tierra de Israel, podés conectarte con el infinito. Es un pirush hasidiche, no es el pshat. Es una explicación profunda que el Rebbe nos ofrece sobre este Rashi. ¿Qué es lo que está diciendo Rashi? Aludiendo por lo menos Rashi, en una perspectiva muy profunda. Cuando uno sabe cuáles son sus límites, puede crecer. Puede avanzar al punto tal de conectarse con el infinito y cumplir las mitzvahs que le corresponden a la tierra de Israel, etc. ¿Qué significa esto en otras palabras? Es lo mismo, pero en otras palabras para que sea más fácil de entender. Cuando uno sabe dónde está parado, cuando uno sabe y es honesto consigo mismo, qué es lo que sé, qué es lo que no sé, qué es lo que soy capaz de hacer, qué es lo que no soy capaz de hacer, y no haciendo un balance falso, mentiroso,
Yo no sé nada.
No, mentira, sí sabes. No te hagas el humilde, humildad falsa. No, no, no. Un análisis, un Hosid, el Yom Yom dice, un Hosid conoce sus virtudes y sus defectos. No solamente los defectos. Si vos solamente hablas de defectos, te vas a deprimir. Tenés que saber cuáles son tus virtudes también. Esto sí soy capaz, esto sí soy capaz, esto no soy capaz, etcétera, etcétera. Y uno siempre tiene que tener a Seile Jarraf, tienes que hacerte de un mashpía, un maestro, una guía, etcétera. Porque a veces uno piensa que no es capaz de ciertas cosas y sí es capaz. Y uno termina analizando erróneamente sus propias capacidades. Entonces uno tiene que tener a alguien que lo guíe para que te pueda ayudar a saber hasta dónde realmente podés ir. Pero esa es, digamos, otra cuestión. Rashi está diciéndonos acá, cuando uno sabe cuáles son sus límites, entonces vos podés crecer, podés llegar a la verdadera amplitud de conectarte con el infinito. Por eso es importante saber los límites de la tierra de Israel para cumplir las mitzvot que corresponden a la tierra de Israel. El concepto de mitzvot, tzavta, es unión con Dios, es trascender tus límites, justamente eso es una mitzvot. Pero para poder trascender tus límites, tenés que saber cuáles son tus límites primero. Ejemplo sencillo, si un chico de primer grado va a querer ir a la facultad de, yo qué sé, lo que sea, de física, no importa, y no estoy hablando de un chico, estos chicos raros que son genios, cuando tienen 3 años saben todo, ok, esos son excepciones. Un chico común y corriente quiere ir a la facultad, no va a entender nada, no sabe sumar, no sabe restar, y de repente quiere ser premio Nobel de física. Dale, flaco, primero empieza a estudiar, aprende a sumar, aprende a restar, multiplicar, dividir, y anda creciendo de a poquito. ¿Cuál es el problema de este chico normal que quiso ir a la facultad, etcétera? No entendió sus límites. No entendió hasta dónde llega ahora. Ok, con el pasar del tiempo va a ser un genio. ¡Wow, buenísimo! ¡Mazel tov! Pero ahora no. Ahora tenés que aprender a sumar y restar. Entonces no hay que quemar etapas, por así decir. Así, paso a paso, pasito a pasito, y un día vas a llegar muy alto, muy elevado, más alto, porque sos muy inteligente. Pero ahora no. Y si no entendés ese límite, vas a sufrir. Te vas a desilusionar, te vas a frustrar, vas a sufrir. Porque te vas a sentar en la clase con los adultos, ahí, qué sé yo, y vas a escuchar, no entendés un pomo, y te va a ir muy mal, vas a sufrir. Entonces, cuando el chico reconoce sus límites, que ahora estás para primer grado, y el chico va a primer grado, entonces ahí no va a sufrir, ahí va a aprender, va a entender, va a avanzar, va a crecer, y un día va a llegar a la facultad, y un día va a ser el premio Nobel de no sé qué cosa. Buenísimo. Pero tiene que conocer sus límites. Lo mismo pasa exactamente igual con los chicos hoy en día. Exactamente igual. Hoy en día está buenísimo que tenemos la inteligencia artificial, a la no inteligencia artificial, y tenemos un montón de cosas e informaciones y qué sé yo, qué sé cuánto, y tenemos acceso en la yema de los dedos a todo tipo de conocimientos y zaraza, y de repente tenés un nene o una nena de 10 años que le dice a los padres, yo ya sé cómo son las cosas. ¿En serio? ¿Qué sabes? ¿Qué experiencia de vida tenés? Probablemente ninguna. No, pero yo sé, porque yo busco y entiendo todo, y no necesito que me digan nada ni que me pensen las asas. Los chicos hoy en día, es una májala, una enfermedad que tenemos hoy en día, que piensan que saben todo. ¿Por qué? Porque tengo Google, y Google me dice todo, y yo sé todo, y mi papá es un tonto, y mi mamá es más tonta que mi papá todavía, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no alcanza con Google. No alcanza con la inteligencia artificial tampoco. No, para ciertas cosas se necesita experiencia de vida y se necesita no quemar etapas. Se necesita conocer los límites que uno tiene. Y solamente a través de conocer los límites que uno tiene, ahí podés realmente crecer. Ahí podés realmente avanzar. El Rebe explica entonces, basado en lo que se llama un remez. Remez significa una alusión, no es que Rashi diga esto directamente, pero podemos aprender, y el Rebbe lo llama Niflois Sheber Rashi, las maravillas que hay en los comentarios de Rashi, podemos aprender esta idea de que justamente a través de Gvul, a través de un límite, a través de un Meitzar, o sea, a través de una opresión donde la persona reconoce sus limitaciones, es justamente a través de esto que puede llegar a qué? A las mitzvot. A las mitzvot que corresponde, bueno, en el caso de la parsha, corresponde cumplir dentro de la tierra de Israel. Pero en general, solamente cuando uno reconoce su posición, su lugar, se puede conectar, mitzvah, tzavta, conectar con HaKadosh Baruj Hu. Dicho de otra manera, y solamente como para cerrarlo y terminar la idea. Si uno quiere definir su propio judaísmo, más allá de que ya dije que no se llama judaísmo, pero no importa. Si uno quiere definir su propio judaísmo, es porque no está reconociendo su lugar, su espacio, su lugar, como ser humano. Como ser humano limitado. Imposible conectarse con HaKadosh Baruj Hu, con Dios, porque Él es ilimitado. Si uno no reconoce su espacio, su lugar, no se puede conectar. Solamente cuando uno reconoce quién es, qué es, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus capacidades, etc., de vuelta, en lo negativo, las limitaciones, y en lo positivo, sus capacidades, es que la persona puede cumplir esas mitzvot dentro de Eretz Israel, o sea, conectarse con la Kadosh Baruj Hu. Solamente cuando entendemos que la toira que tenemos es una toira minashomayim, es una toira que vino del cielo, que esto es uno de los fundamentos que el Rambam trae, etcétera, de lo que es el judaísmo. Solamente cuando entendemos que esto es el mensaje que vino de arriba, entonces ahí, cumpliendo con ese mensaje, nos conectamos con HaKadosh Baruj Hu. Podemos trascender nuestras limitaciones. Pero si nosotros queremos definir el mensaje, no. Entonces no te vas a conectar con Hashem. Al final te conectás con vos mismo. A mí me gusta decir que comiendo choripán cumplo la mitzvah de choripaneada y me conecto con Dios. Comete todos los choripanes que quieras, pero eso no es una mitzvah. Y no te conectás con Dios porque comas choripán. No. No podemos nosotros definir nuestro canal de conexión con Él. Por eso tenemos que estudiar cuáles son las mitzvahs, cómo son las mitzvahs, cuáles son las leyes de cada mitzvah. Y esto es lo que te permite justamente cumplir esa mitzvah y conectarte con Dios. Y nunca pensemos que nosotros podemos definir, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a hacer como lo quiera. Haz lo que quieras, pero no pienses que con eso te conectaste con HaKadosh Baruj Hu, con Hashem. Esto es lo que el Rebe saca como remes, como alusión del comentario de Rashi. Ok, con esto terminamos la sije, ¿eh?